Por tercer año consecutivo, una organización no gubernamental, la ONG Paz con Dignidad, ha organizado un curso en las instalaciones de la Universidad del País Vasco en Bilbao, bajo el título Multinacionales de la Energía en América Latina, Impactos y Resistencias, se reunirá a especialistas del Estado español y América Latina. Íñigo Muñoz, de Tastás Irratia, en Bilbao, nos ofrece la conversación con Jorge Lago, delegado de Paz con Dignidad en Euskadi, con Cristina Sáez, integrante del Observatorio de Multinacionales de América Latina de Paz con Dignidad, y Gustavo Castro, miembro de la organización MAPDER México, el movimiento de defensa de los afectados por las presas y en defensa de los ríos.
Pues para empezar, Jorge, no sé si puedes profundizar un poco más en los objetivos de estas jornadas, de este curso.
Vale, sí. Paz con Dignidad es una organización no gubernamental, una ONG que viene dedicándose a la solidaridad con los pueblos del sur desde el año 1996. Y en este sentido, aparte de realizar un trabajo de cooperación al desarrollo en un sentido estricto, hemos llegado a la conclusión de que es más importante detectar e intervenir sobre las causas profundas de las injusticias, ¿no?, que provocan la pobreza y la desigualdad en el sur. Y en ese sentido, donde pensamos que realmente hay que operar es sobre la conciencia de la sociedad civil en los países del llamado norte. Y hemos escogido un elemento paradigmático, ¿no?, de este desorden mundial, de este orden injusto de las cosas, que son las multinacionales, que son organizaciones que operan de manera injusta, de manera privilegiada, y que a través de las cuales se visualiza todas las causas profundas, como he dicho, de la pobreza y de la injusticia en el mundo. También hemos elegido el tema de la energía porque es un sector estratégico, ¿verdad? El papel de los recursos naturales energéticos es estratégico de cara a entender los conflictos, los problemas de la sociedad contemporánea. Y la mayor parte de las tensiones sociales y políticas que configuran el panorama mundial se entienden mejor a través de un análisis de la lucha por los recursos energéticos, ¿no? Y ahora estamos viviendo una época en la que quizás se puede entender mejor porque vemos asociada una crisis financiera con también una crisis de un modelo energético asociado a un elemento como es el petróleo y los recursos naturales. Uh-huh. En ese sentido es que es para nosotros estratégico traer aquí representantes de las sociedades del sur que nos expliquen mejor el trabajo y los impactos que provocan las multinacionales del Estado español sobre las poblaciones, sobre los ecosistemas de los países del sur. Y es en este contexto que hemos organizado este curso, ¿no?, de cara a analizar y ya concreto la situación de los recursos energéticos en América Latina y el papel que cumplen las empresas transnacionales españolas en su explotación, así como los fundamentales impactos económicos, financieros, sociales, securitarios y ambientales que su actividad genera. Y asimismo, como respuesta a esta acción, las resistencias que genera esta actividad.
Uh-huh. Por otra parte, Cristina, igual para empezar nos puedes explicar qué es el OMAL, el Observatorio de Multinacionales de América Latina.
Bueno, el observatorio que pertenece a, o sea, es un apartado de Paz con Dignidad, ¿no?, se encarga de hacer un análisis, una investigación, primero recopilación de datos, contacto, redes con personas y organizaciones del sur, de manera que se pueda conseguir concentrar información sobre cómo las empresas transnacionales que tienen sede en el Estado español le está afectando a estos países, ¿no? Y bueno, pues más que nada se encarga esto de una investigación, es un observatorio
como... Uh-huh. Y por otro lado, en los últimos meses habéis estado realizando una serie de investigaciones precisamente sobre el impacto de estas multinacionales, exclusivamente de las multinacionales del Estado español en América Latina. No sé si nos puedes contar cuáles son los resultados más importantes de esa investigación.
Bueno, pues... el estudio, bueno, como es el título de las jornadas, estaba más dirigido a lo que es el sector de energético. En el OMAL se estudia también otras empresas, del inmobiliario, bueno, financiero. Pero en estas jornadas que nos centramos en el tema de la energía, encontramos que como empresa líder por un lado en beneficios y en dinero que está moviendo, y por otro lado también en impactos, ¿no? Tenemos a Repsol, YPF, que está en el sector de los hidrocarburos. Sus impactos son a nivel ambiental, medioambiental, pero también son a nivel social y a nivel cultural, ¿no? Hay muchas etnias y muchas comunidades indígenas que están siendo afectadas por la actividad de esta empresa.
Uh-huh. Un ejemplo, quizá, perdón que te interrumpe, puede ser el de los mapuches en Chile.
Eso es. En Chile es uno de los países que está siendo afectado. Precisamente en las jornadas de que estamos organizando, tenemos un invitado que es Juan Pablo Orrego, que es de Patagonia Sin Represas, de Chile, y vendrá a dar hablar de este tema. Es el jueves 6 a las 7 menos cuarto.
Uh-huh. Por otra parte, ¿hay algún país de América Latina que se vea especialmente afectado por la explotación o por el trabajo o por la esquilmación de recursos de estas multinacionales?
Bueno, son varios los países que están siendo afectados, ¿no? Y igual mencionar uno en concreto, pues te deja a los demás, pero en realidad dentro del sector de hidrocarburos, Argentina, Bolivia, Ecuador están teniendo impactos importantes, pero también dentro de lo que es las empresas de la electricidad, que no he mencionado, pero que también tienen un impacto importante en Latinoamérica, habría que señalar a Endesa, habría que señalar también a Iberdrola, que además tiene sede aquí, ¿no?, en el País Vasco, y tiene importantes impactos en México, por ejemplo. Y luego pues también Unión Fenosa, que se ha expandido especialmente por Centroamérica.
Uh-huh. Por otro lado, Gustavo, decía en la presentación que eres integrante del MAPDER, del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos de México. Seguramente aquí la mayoría de la gente no conozca este movimiento. Igual podemos empezar explicando qué sois y qué trabajo hacéis.
Bueno, trabajo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y el movimiento mexicano de afectados por las presas surge en el contexto de la lucha mesoamericana, desde Panamá, la entendemos desde Panamá hasta México, contra los grandes proyectos hidroeléctricos. Y cada uno de los países, desde hace unos 5 años, empezamos a conformar redes nacionales para resistir contra estos megaproyectos. Y en el caso de México, pues esa es la red que aglutina por lo menos a unos 10 estados del país y a muchas decenas de movimientos, de comunidades que están actualmente resistiendo contra la presa La Parota, la presa El Cajón en Nayarit, la presa Benito Juárez, entre otras en México, ¿eh?
¿Y cuáles son las razones por las que os oponéis a estas presas?
Pues bueno, yo creo que poco a poco el movimiento antirrepresas, no solamente en México, sino todo el mundo, ha ido tomando conciencia del impacto no solamente social, sino medioambiental que genera esas construcciones. Y para ello considero que ayudó mucho el informe de la Comisión Mundial de Represas, que en el 2000 de alguna forma ayudó a sustentar la lucha del movimiento mundial. Una vez que la conclusión es que el 60% de los ríos en el mundo se han represado y más de 80 millones de personas desplazadas por las grandes presas, pérdida de biodiversidad, pueblos inundados, pero también convencidos de que hay otras formas de generar energía de forma sustentable y no centralizada. Y yo creo que ese es precisamente el mecanismo que las transnacionales están aprovechando para controlar la energía en América Latina. En el contexto de las privatizaciones del sector eléctrico, entonces agarran como en paquete el sector eléctrico para la privatización. Y ya no solamente la distribución, sino también las mismas fuentes de agua. Se están privatizando ríos, se están privatizando mantos acuíferos. En ese sentido,
en algunos sitios incluso se privatiza el agua.
Sí, están Y no solamente pozos, concesiones de pozos, sino agua superficial, ¿no? De todos los ríos, en el caso de Honduras, en el caso de México, no se diga en el caso también de Chile, ¿no? Donde el agua es prácticamente de empresas españolas. Pero es precisamente la creencia de que es posible construir otra forma de generar energía, de gestionar la energía de forma descentralizada, comunitaria y sin los impactos sociales y medioambientales que causan, ¿no?
Pues Jorge, Cristina, Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros.